Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en Cosa Pública 2.0, este programa donde todos los días hacemos un esfuerzo para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y bueno, evidentemente le vamos a presentar todos los datos que tienen que ver con este ejercicio, esta convocatoria que se hizo de parte de las autoridades electorales e impulsada de manera muy importante por partidarios del actual gobierno, de hacer esta consulta popular, inicialmente planteada para ver si se juzgaba a los expresidentes, pero como ya se sabe, en el camino la Corte terminó modificando la pregunta y aunque fue un poco confusa, el centro para muchos de esta demanda es hacer justicia y verdad para las víctimas que han padecido esta guerra y distintas atrocidades en años pasados. Este sería como el centro del resultado. La consulta, como se esperaba, no alcanzó siquiera el número de votos para que fuera vinculante. Tendría que haber participado el 40% del listado nominal, que implicaba 37 millones de o más de votantes, y la consulta apenas rebasó los 7 millones de votantes. Y bueno, como no cabría esperar otra cosa, desde los opositores al actual gobierno se regodearon con el resultado, lo festejaron, pero desde quienes están impulsando la consulta dicen que de todas maneras, aunque no sea vinculante políticamente, es un mensaje muy importante. De esto vamos a hablar. Vamos a hablar también de lo que se dijo en la rueda de prensa mañanera, en la conferencia de prensa mañanera que ofrece Andrés Manuel López Obrador, y esto es porque hoy se celebró en Puerto Vallarta y especialmente se dedicaron a temas de seguridad. El presidente habló de ese tema, habló también el secretario de la Marina y también el gobernador Enrique Alfaro hablaron de este tema. En unos minutos vamos a tener un reporte de nuestra compañera Susana Carreño desde Radio Universidad allá en Puerto Vallarta. Vamos a presentarle otras informaciones que tienen que ver con la guerra también. Vamos a tener una entrevista con Epigmenio Ibarra, este productor de algunas grandes series mexicanas, pero también un activo promotor de esta consulta popular. Vamos a pedirle una valoración política a Epigmenio Ibarra acerca de lo que nos arrojan los resultados de esta consulta popular, y como ya se ha señalado, la primera que se lleva a cabo en el país ya de una manera constitucional. Se han hecho muchísimas consultas, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en varias ocasiones ha promovido consultas sobre distintas temáticas. Han logrado participar hasta 2 millones de personas en estas consultas, pero nunca se había convocado desde las autoridades electorales, es decir, de manera constitucional. Y bueno, también tendremos otros temas. Vamos a presentar la información que tiene que ver con el coronavirus, el incremento de número de casos, también otros temas importantes para la ciudad, cómo dejaron las lluvias, cuántos afectados dejaron las lluvias, especialmente en algunas colonias de Zapopan, que se inundan no solo por un desastre natural, no solamente porque llueva fuerte, se inundan porque no hay regulación en el crecimiento de la ciudad, porque hay invasión de cauces, porque hay deforestación, porque hay incendios, es decir, por otros procesos atribuibles más bien a causas sociales, a causas que produce el hombre, que producimos nosotros como una sociedad consumista, y que esto aunado a los fenómenos naturales generan estas grandes tragedias. Son casi 500 familias las que se vieron afectadas. Se habla de hasta 180 viviendas que quedaron totalmente inhabilitadas. Una gran tragedia para estos habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, y hacia el final también pues le presentaremos información que tiene que ver sobre otros asuntos. Antes de los detalles, quiero hacer la invitación de cada tarde para que participe con nosotros en este ejercicio de periodismo crítico independiente que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, nuestras cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter o en Facebook, o también a través del número telefónico de la cabina en Radio Universidad de Guadalajara, el número 31 34 22 22, muy fácil de aprendérselo, si no es que ya se lo sabe usted de memoria, 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. Vamos a agradecer a Fabián Cáceres, que estará al pendiente de sus llamadas y también nos acompaña en la asistencia de producción, y también a Alejandro Coronado en controles. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a entrar con un resumen, un par de notas que tienen que ver con la consulta. Gana el sí en la consulta, pero con abstencionismo de más de 90%. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dio las proyecciones del conteo rápido de la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado. La participación ciudadana solo alcanzará un rango de entre 7.07 y 7.74%, es decir, alrededor de 6.5 millones de ciudadanos, o poco más de 7. Al desagregar los votos, se anticipa que entre 89.3 y 96.2% de los ciudadanos que asistieron a las mesas de votación se pronunciarán por el sí a las acciones pertinentes para encauzar acciones legales contra actores políticos del pasado, y apenas 1.3 o 1.5% que votaron en contra, en tanto que hubo votos nulos en términos totales con el recuento de votos que había hasta el momento en el conteo preliminar, con prácticamente ya la mayoría de las boletas contabilizadas. Se registraban 6.618.427 votos a favor, perdón, en total, de los cuales 6.468.288 eran a favor de respondieron sí a la pregunta, en tanto que respondieron no 101.794 personas. Y los datos proporcionados por el conteo hablaban de este porcentaje de participación, y al presentar las estimaciones semanales del conteo rápido obtenido de una muestra de 1.830 mesas receptoras, Lorenzo Córdoba aseveró que el país vivió el primer ejercicio legal de consulta popular en la historia de nuestra democracia. Hoy millones de mexicanos pudimos ejercer nuestro derecho a opinar sobre un tema que se consideró de trascendencia nacional. Claramente representa ya una experiencia exitosa más de la democracia mexicana, dijo el titular del Instituto Nacional Electoral. Para Córdoba existieron tres razones por las cuales la valoración de esta jornada debe ser positiva. La primera es que es la primera consulta de carácter nacional que se desarrolla con los mismos estándares de calidad técnica, imparcialidad e integridad con la que se llevan a cabo las elecciones organizadas por el INE para renovar los poderes públicos constitucionales. Además, porque es en la que ha participado el mayor número de votantes de nuestra historia. Y tercero, porque la emisión de la opinión se desarrolló con civilidad y en paz en todo el territorio nacional. En este recuento del diario La Jornada destaca que en Tlaxcala y en la Ciudad de México ocurrió la mayor participación, y más allá de los resultados nacionales, las diferencias en el comportamiento del voto al nivel regional fueron sensibles en el centro del país, con el reporte de 90% de las casillas computadas. Tlaxcala y la Ciudad de México destacaron por tener el mayor porcentaje de participación. En Tlaxcala votó el 10.5% de la población y en la capital del país 9.6% respectivamente. En el primer caso 98% respondieron por el sí, y en la Ciudad de México 97%. En contraste, aunque con solo 52% de mesas computadas, Querétaro, donde gobierna el PAN, tiene una de las participaciones más bajas con 2.89%. y el 98% se pronunció por el sí. En Guanajuato, otra entidad panista, participó el 2.97%, y en Michoacán, aún bajo un gobierno del PRD, participó el 3.7%. En todos los casos, arriba del 97% respondieron por sí. Claramente se anticipaba que este fuera el resultado de los participantes. La mayoría votarían por el sí. En el sur, el pronunciamiento a favor del sí superó el promedio nacional. En Campeche, 47% de actas computadas, 99% votó por el sí. Es así que hay en este recuento que hace el diario La Jornada un contraste entre el porcentaje de participación. Y aquí en Jalisco se espera una participación aproximadamente del 4%, con el corte de hasta las 11 de la noche de ayer. El avance en el conteo de los votos emitidos durante la consulta popular por el juicio a expresidentes a cargo del Instituto Nacional Electoral, los resultados daban cuenta que en Jalisco había votado apenas 3.7% del total de la lista nominal. Los resultados emitidos hasta este corte contabilizaban un avance de 90.7% de las actas computadas, dando un total de 231.079 opiniones contabilizadas hasta las 11 de la noche. Entonces, podremos esperar que aproximadamente unos 300.000 jaliscienses participaron en esta consulta. De ese total de las actas contabilizadas hasta anoche, pasadas las 11 de la noche, en este recuento del diario El Informador, se tenían que 226.000 votaban sí a la pregunta única, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Y otros 3.671 opiniones daban cuenta de no estar de acuerdo, mientras que 1.445 personas habían decidido anular su voto. Sobre esto habló el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en la conferencia de prensa matutina que se celebró en Puerto Vallarta. Aquí en Puerto Vallarta terminó una gira de trabajo que hizo por distintos estados del Pacífico. Estuvo en Sinaloa, estuvo en Nayarit y hoy estuvo esta mañana en Jalisco, donde ofreció la rueda de prensa, y ahí dijo que estaba muy contento con el resultado de la consulta. Dijo que aunque no fuera vinculante, era importante la participación que se dio. Dijo, es un buen inicio, porque en marzo del año próximo, en 8 meses, viene otra consulta y van a participar muchos más ciudadanos, porque se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe el presidente o que renuncie, lo que se conoce como revocación de mandato. En la próxima van a participar muchos más ciudadanos y esa práctica se va a convertir en un hábito, en una cultura, y la vamos a heredar a las próximas generaciones, fue lo que dijo el mandatario. Pero habló evidentemente también de otros temas y de otros asuntos, y para eso nos enlazamos con nuestra compañera y colega Susana Carreño, de Radio Universidad de Guadalajara, allá en Puerto Vallarta, que estuvo presente en esta conferencia de prensa matutina del presidente, donde también estuvo el gobernador Enrique Alfaro. Susana, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Gracias Rubén Martín y gracias al auditorio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Susana. Bueno, estuviste presente en esta conferencia de prensa, ¿nos puedes hacer una síntesis de lo que se trató? Sé que son varios temas, Susana, ¿cuáles fueron los temas más relevantes?
Claro, claro que sí, tú ya mencionaste uno que fue el de la consulta, como bien lo comentaste, para el presidente de la República fue un triunfo, pero bueno, el presidente de México sesionó con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el gabinete de seguridad. Es la segunda visita de Andrés Manuel López Obrador en su calidad de presidente de la República. Esto fue en las instalaciones de la octava zona naval. Y pues allí estuvieron los integrantes del gabinete de seguridad, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, Olga Sánchez Cordero, quien es secretaria de Gobernación, Crescencio Sandoval, general de secretario de la Defensa Nacional, también Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, y también quien ya regresó, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, que por cierto también, como todos los lunes, dio el quién es quién en los precios de la gasolina. Pero desde luego que nos centramos, Rubén, en el tema de la seguridad. Por cierto, te comento que esto fue bajo una torrencial lluvia, porque así recibió Vallarta al presidente de México en esta mañanera. Tuvieron que sacar las escobas, los recogedores, el personal de la octava zona naval para sacar el agua que se había acumulado en el recinto habilitado para que se llevara a cabo la conferencia, la famosa mañanera.
Era un toldo,
y bueno,
¿verdad, Susana?
El gobernador del estado, Enrique Alfaro, dio la bienvenida al presidente, a todo el personal del gabinete, reporteros, habló de los avances en materia de seguridad en Jalisco, dijo que los avances son importantes y es producto del trabajo conjunto, y hizo énfasis que era sin contaminar el tema con lo político. Dijo que por primera vez en Jalisco, en 5 años, se está por debajo de la media nacional en la tasa de incidencia delictiva. También reconoció que el 81% de los homicidios se relacionan con la delincuencia organizada y que falta mucho por hacer, mucho trabajo por hacer, dijo el gobernador Enrique Alfaro. Pero te comento que, bueno, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, al hacer uso de la voz, habló sobre los 10 delitos con mayor incidencia en el estado de Jalisco, como es el robo a vehículos, que ocupa el tercer lugar, las extorsiones, lo que viene siendo el robo a transeúntes, con el tercer lugar también, que va a una baja, dijo, al 11%, también del robo a transportistas, en fin, los feminicidios, por cierto, dijo que habían 6 casos, que va a la baja, los homicidios dolosos se sitúan en el lugar número 12 con tendencia a la baja a nivel nacional. ¿Cuál otro, verás? El robo a casa habitación se ocupa también el 13º lugar, y el narcomenudeo el número 24 con tendencia a la baja. Cifras más, cifras menos, es lo que dijo el secretario de la Marina, y quien pues habló a nombre de esta este gabinete de seguridad, Rubén.
Así es. Susana, de otros temas, entiendo que también habló de apoyos para Puerto Vallarta, justamente. No sé si abordó el tema de concluir la vía rápida Guadalajara-Puerto Vallarta, y también me parece que está pendiente apoyos para un periférico, un libramiento allá en Puerto Vallarta.
Sí, para el libramiento, y déjame decirte que también se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador con el medio ambiente a incluir a Puerto Vallarta en el presupuesto 2022. Y es que en el mes de mayo de 2019 se había hablado de 600 millones de pesos para el mejoramiento urbano de Puerto Vallarta, recursos que no llegaron del todo porque buena parte se fue a lo del tren de Guadalajara. Uh-huh. Por eso hoy le preguntamos sobre esto al presidente y dijo, asumió la responsabilidad, dijo que no llegaron todos los recursos porque se fueron a Guadalajara, pero que se compromete a que venga etiquetado todo esto para el presupuesto de 2022. Nos dijo que está viendo lo del puente Federación. De hecho, el gobernador va a sostener una reunión con el gobernador electo de Nayarit, con el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, con el presidente municipal electo de Puerto Vallarta, que por cierto es de Morena, ¿no? Morena, uh-huh. Fue el partido que ganó aquí en Puerto Vallarta. Y también se comprometió el presidente, pues, a hacer más por Vallarta, enviar recursos, a que se termine la carretera que viene de Tepic, Guadalajara. Y de hecho, el domingo, el sábado y domingo, estuvo en Nayarit, sábado y domingo, estos dos días, estuvo acompañado por Miguel Ángel Navarro, estuvieron supervisando obras. El gobernador de Nayarit actual, Antonio Echeverría, no los acompañó porque está enfermo y prefirió quedarse en casa. Como dicen, es la segunda vez que está enferma en estos meses, Antonio Echeverría, pero sí, es lo que se dijo, que se venían apoyos, Puente Federación, carreteras, más, además, el mejoramiento urbano de Puerto Vallarta.
Se habló de una fecha para la carretera Guadalajara, Vallarta, perdón.
Vallarta. No di una fecha específica todavía, pero de que se termina, dijo. Y desde luego también el gobernador dijo que regresaba en 10 días a Puerto Vallarta. Uh-huh. Quiero también comentarte que el gobernador expresó su preocupación también porque en Puerto Vallarta la situación de el coronavirus pues es
claro,
es delicado, o sea, hay presión, dijo él, así lo dijo el gobernador, hay presión fuerte en este sentido. Habló de ampliar el número de camas aquí en Puerto Vallarta y por lo menos que este lunes quedaría habilitada esta área de nuevo de COVID en algunas áreas, porque el hospital general, bueno, pues está saturado. Te puedo comentar que ayer me di una vuelta por las instalaciones del IMSS, de diferentes clínicas, y sí, la gente está afuera esperando que les hagan pruebas del COVID o ya con incluso síntomas, padecimiento de este virus, ¿no?
Uh-huh. De hecho, hay un boletín de la Secretaría de Salud que se va a ampliar el centro de capacitación, ¿no? Para evitar algunas camas ante la saturación del hospital regional, ¿verdad?
Así es.
Muy bien. ¿Algún otro tema que haya tratado el gobernador? Él habló de seguridad.
Pues mira,
¿no?
En la cuestión del... yo en mi intervención dije pacto federal, ahí la regué porque es pacto fiscal, se me fue. Pero también del pacto fiscal. Tú sí sabes que el gobernador ha estado impulsando algunos foros que de momento se detuvieron por la pandemia, pero él seguirá impulsando el tema del pacto fiscal, y así nos lo dijo una vez que terminó la conferencia. Y el gobernador habla mucho del trato que la federación le da al Estado. Y en este sentido, bueno, pues yo comenté que también Puerto Vallarta siente que no recibe un buen trato del Estado y de la federación. Puerto Vallarta genera muchos recursos para el Estado y para la federación. Y en ese sentido, pues obviamente queremos ver esa misma reciprocidad. Vamos a seguir este tema del pacto fiscal, aunque el propio presidente dijo que para que se diera esto del pacto fiscal, pues también tiene que haber reformas, en fin, una consulta también para ver lo de este pacto, ¿no? Son los temas que se abordaron, no a profundidad, pero sí se abordaron en esta conferencia mañanera.
De hecho, López Obrador dijo que estaba de acuerdo con que se consultara el pacto fiscal aquí en Jalisco, ¿no? Incluso.
Sí, totalmente. Dijo él que él era partidario de que se tomara en cuenta a la gente y que se hiciera una consulta, que le pidiera cuál es su opinión de la población.
Así es. Muy bien, Susana Carreño, pues te agradecemos enormemente que nos hayas presentado este reporte tan completo de lo que se trató en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador ahora allá en Puerto Vallarta.
Así, muchas gracias.
Al contrario,
que tengan buena tarde.
Igualmente para ti, Susana Carreño, saludos cordiales hasta Puerto Vallarta. Gracias. Sí, de hecho, López Obrador, eso cuando se abordó este tema, dijo es muy bueno, cuando se le abordó acerca de la consulta que había convocado, usted recordará, Enrique Alfaro, de hecho, integró una mesa especial para analizar este asunto, a la que invitó al comentarista Enrique Toussaint, encabezada por Enrique Toussaint, y se propuso llevar a cabo una consulta. Se iba a convocar para este mes de agosto, pero finalmente, y sin saber cabalmente las razones, Enrique Alfaro dijo que suspendía la convocatoria de la consulta. Pero interrogado sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: es muy bueno todo lo que sea consulta donde participe la gente, se tiene que ver con buenos ojos. Nada más aclararles de que existe una ley que se llama Ley de Coordinación Fiscal. Desde que estoy en la presidencia nunca hemos dejado de entregar lo que por derecho le corresponde a los estados, nunca, ni siquiera ha habido demoras, es puntual para entregarles más, porque no solo Jalisco necesita, sino todos los estados piden más. Para que un estado reciba más, tiene que haber una reforma constitucional, eso es lo que hay que informar. Cualquier consulta es buena, pero que hay que explicar esto, porque todos van a decir que sí, el asunto es definir la fórmula entre todos para llegar a un acuerdo, fue lo que dijo el presidente, y fue una manera indirecta de responderle a Enrique Alfaro, que ha denunciado el gobernador de Jalisco de que desde el año pasado se han recibido menos de 9.200 millones de pesos que le correspondían en participaciones. Bueno, diputados del partido actual del presidente, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, han negado que esto haya ocurrido, que haya disminución de recursos presupuestales del gobierno federal para Jalisco. Y bueno, de manera indirecta, pues sin que se acusaran o debatieran directamente el gobernador y el presidente, López Obrador respondió a estas denuncias que ha presentado justamente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Y volviendo a los temas de seguridad, el titular de la Marina, el almirante Rafael, por aquí tengo el nombre, bueno, ahorita le doy el nombre, dijo que había varios elementos de seguridad. El almirante Rafael Ojeda dijo, al presentar este resumen sobre el tema de inseguridad y mencionando algunos delitos, algunas incidencias de delitos a la baja y otros que se han incrementado moderadamente, señaló que Jalisco tiene 32.939 elementos de seguridad, que son los siguientes: 5.953 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 557 de la Marina y 6.155 de la Guardia Nacional. Eso sumarían aproximadamente unos 6.000 y 12.000, aproximadamente 13.000 elementos de tanto de fuerzas federales, de la Sedena, de la Marina y de la Guardia Nacional, y el resto serían casi 20.000 elementos de policías estatales y policías municipales. Y también dijo que se van a terminar de construir 30 cuarteles de la Guardia Nacional y otros 10 siguen en proceso y esperan estar concluidos a más tardar el próximo año. En tanto, aunque ya lo mencionó de pasada nuestra compañera Susana Carreño, el gobernador remarcó que por primera vez en 5 años, Jalisco está por debajo de la media nacional en incidencia delictiva en la tasa de cada 100.000 habitantes y sostuvo que de enero a julio bajaron los delitos de alto impacto con reducción de hasta 50%. En homicidios totales estamos bajando de manera marcada, pero seguimos todavía por arriba de lo que había en 2018. En el dato de homicidios está agrupado el dato de personas localizadas en fosas. Al dejar solo agresiones directas, estamos en los niveles de 2018, fue lo que dijo el mandatario. Y pues otra vez, sin citar fuente, dijo que 81% de los casos de homicidio están asociados con delincuencia organizada. Y esto, digo, sin citar fuentes, sostenibles, esto porque sabemos que en la gran mayoría de los casos de homicidios las investigaciones están en curso, de tal manera que todavía no se puede, no hay una sentencia definitiva, concluyente, que diga tal persona fue asesinado mayormente a balazos, por armas de fuego, fue asesinado por esta causa. Si las averiguaciones están todavía en curso, no se puede sostener la causa definitiva y por lo tanto me parece que es aventurado decir que 81% de los casos de homicidio en Jalisco están asociados con delincuencia organizada, tal como afirmó el gobernador Enrique Alfaro y como lo han hecho también otros mandatarios anteriores. Volvemos brevemente antes de irnos al corte al tema de la consulta, solamente para recordar las palabras del presidente que Andrés Manuel López Obrador, que dijo estar muy contento con el resultado de la consulta, que nunca había participado tanta gente y que se va a heredar este mecanismo de participación a futuros gobiernos. Y finalmente, ante ya lo que se preveía una baja participación, hubo desde el fin de semana declaraciones del presidente del partido Morena, en el que señalaba que ya tienen listo, dijo Mario Delgado, un plan B si no se logra el 40% de participación en la consulta popular del domingo. Dijo que el partido promoverá, su partido va a promover ante la Cámara de Diputados una comisión de la verdad para juzgar a los últimos 5 expresidentes con el voto o no mayoritario. Bueno, hubo el voto mayoritario a favor del sí, pero no el voto para lograr que fuera vinculante. De todas maneras, Morena se pronuncia porque hay una comisión de la verdad. Dijo, no vamos a descansar hasta que se haga justicia. Adicionalmente, vamos a buscar reformar la ley para que los próximos ejercicios de consulta se lleven a cabo el mismo día que haya elecciones. Esto dijo Delgado, el dirigente nacional de Morena. Agregó que el INE inhibió la participación ciudadana al ubicar de manera errónea las mesas receptoras de votos. Esto lo dijo antes de que se celebrara la consulta, esto lo dijo desde el sábado, hubo críticas al INE y unas críticas también porque no se llevó a cabo esta consulta el mismo día de las elecciones intermedias. Es decir, si se hubiera llevado a cabo el 6 de junio que hubo las elecciones intermedias para elegir diputados, para elegir también gobernadores y presidentes municipales en varias entidades del país, bueno, seguramente es obvio que la participación habría aumentado. Y finalmente, desde el sábado también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional emitió un comunicado donde dijo que ya varios poblados que están en la zona zapatista, en la zona autónoma zapatista, ya participaron no directamente en casillas del INE, sino que en sus propias asambleas comunitarias se manifestaron a favor de responder sí a la pregunta que se planteó en la consulta. Hasta las 13 horas del 31 de julio, dijo el subcomandante Galeano en este comunicado, los 12 caracoles zapatistas y sus respectivas juntas de buen gobierno han recibido las actas de 756 poblados de comunidades, parajes y rancherías de habitantes de lenguas de Reis Maya, Zoque, Tojolobal, Mame, Tzetzal, Soltzil, Chol. Son de zapatistas, CNI, partidistas que se manifestaron en asambleas comunitarias y que son extemporáneos, es decir, no existen legalmente. Las 756 comunidades de originarios se pronunciaron por el sí como respuesta a la pregunta de si están o no de acuerdo en que se haga lo necesario para apoyar a que se cumplan los derechos de las víctimas y sus familiares de verdad y justicia. Fue, en resumen, lo que se informó en este comunicado. Cuestionaron que el INE no hizo suficiente participación, promoción de la consulta y tampoco que no se hizo una promoción de la consulta en las lenguas originarias de estas comunidades mayas. Bien, vamos a la primera pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde con Epigmenio Ibarra. Vamos a analizar con este promotor de la consulta justamente pues el significado político que tuvo esta participación de casi 7 millones de personas pregunta acerca de si se quería juzgar actores políticos del pasado para llegar a la verdad y la justicia para las víctimas. Vamos al corte y volvemos con ese tema.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente a don Epigmenio Ibarra que nos tome esta llamada. Epigmenio Ibarra, como usted sabe, es productor y periodista mexicano, fue corresponsal de guerra en varios conflictos armados aquí en América Latina y en otras partes del mundo, y también es fundador, junto con otros periodistas, de la productora televisiva Argos Comunicación, que ha hecho telenovelas y series memorables para la televisión mexicana. Don Epigmenio, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, Rubén, a tus órdenes, qué gusto estar contigo.
Gracias. Pues además de su trabajo periodístico y como productor televisivo, también Epigmenio Ibarra pues fue uno de los promotores principales de esta consulta, es un simpatizante del gobierno de la Cuarta Transformación, y desde todos sus espacios en redes sociales, también en columnas periodísticas o espacios de opinión, pues fue promotor de este juicio a los expresidentes, pero también de una consulta popular para llevar justicia a las víctimas. ¿Nos puede hacer un resumen, don Epigmenio, de su lectura de los resultados de la consulta del día de ayer?
Mira, yo considero lo fundamental es que se trató de una victoria democrática, de un hito. Salimos con esta consulta de la barbarie política en la que estábamos. ¿Por qué? Porque la consulta es un instrumento habitual en todas las democracias que se precien de ser. Y aquí simplemente no se nos contaba. No teníamos en la ley ese derecho, y aún teniéndolo, a partir de que Peña lo introdujo de tal suerte que es casi imposible de conseguir. Entonces, me parece lo fundamental decir: los mexicanos y las mexicanas conquistamos un derecho fundamental, una libertad más. Hoy, quienes nos gobiernan, quienes legislan, quienes juzgan, quienes procuran justicia, tienen que saber y entender que están ahí no solamente porque el pueblo pone y el pueblo quita, sino también para lo que el pueblo decida y para lo que el pueblo ordene. Entonces, esa es una primera cosa.
Sí.
La segunda cosa, no logramos la cantidad de votos necesarios. Es la primera. Vamos a insistir, vamos a seguir. Pero hay que hacer notar tres cosas. Se volcó toda la derecha conservadora. Casi todos los medios en un intento, en un empeño criminal y suicida al mismo tiempo, porque atentan contra la democracia y dicen ser demócratas, por tanto se pegan un tiro en el pie contra la consulta. Partidos políticos llamando a no votar, ex consejeros del INE, uno diciéndonos perros de Pablo, el otro diciéndonos no voto. Y esto tuvo un despliegue brutal, con mucho dinero, con mucho espacio, con mucha constancia.
Y entonces eso hizo mella, evidentemente, esta campaña, Epigmenio.
Como lo hizo en la elección anterior.
Uh-huh.
Sí, tiene una fuerza formidable la derecha conservadora. No en las calles, sí en los medios, sí en los bancos. mucho. Y la segunda cosa es el INE. El INE, el presidente dice entró con poco entusiasmo. Yo digo que fue muy benevolente el presidente. Fue francamente omiso, negligente y en algunos aspectos cómplice de la derecha conservadora en el esfuerzo por desmontar la consulta.
¿Le parece entonces que el INE no estuvo a la altura? Trataron de que no se votara más gente, de que no hubiera más casillas. ¿No hizo el papel adecuado el INE?
Muy pocas casillas. Tomó una medida absolutamente discriminatoria que además traiciona lo que establece la ley de lo que ha de ser su función. Uh-huh. Publicó la lista de las casillas solamente en Internet. Y los millones de mexicanos que no tienen Internet, para no hablar de la promoción, que fue indignante, prácticamente nula. Yo invito a quienes nos escuchan a que nos digan cuántas veces vieron o escucharon los spots del INE, por un lado, y por el otro lado, y la parte más grave, es que Lorenzo Córdoba se unió al coro de detractores de la consulta. Dejó de ser un árbitro imparcial y empezó a hablar del costo de la consulta, que fue la base, que fue uno de los ejes de ataque.
Así es.
De la derecha conservadora.
Pigmenio Ibarra, ¿y por qué no se llevó a cabo la consulta justo en las elecciones intermedias?
Porque fue parte de la campaña de boicot.
Uh-huh. Hubiera sido lo más sensato, ¿no?
Si hubieran minimizado los costos,
claro,
hubiera habido un montón de casillas más, 3 veces casillas más, hubiera habido promoción, hubiera sido más razonable. La gente no va a las urnas cada vez que la convocan. A los 6 años, a la presidencial va una cantidad de gente. A las intermedias va el 40%.
Sí.
A una primera consulta, que además se malorganiza, no se promueve y se ataca, pues va menos. Hay que decir que sí. Nosotros la organizamos, la promovimos un grupo de ciudadanos. Alina Duarte, Omar García y Ariadna Baena, 3 jóvenes que recorrieron el país. Yo que les echaba una mano en Twitter y con entrevistas como esta, y otros compañeros que como pudieron se sumaron y haber conseguido 7 millones de votos, casi 7 millones de votos, es una prueba.
Antes de hablar del significado político, que creo que sí tiene un significado político importante en la ruta de buscar justicia y verdad para las víctimas, Pigmenio Ibarra, pero de las críticas que plantean en muchos casos son de estos actores que he mencionado, de la derecha, de comentócratas, de ex consejeros del INE, que la ley no se consulta, es decir, si actores políticos del pasado violaron la ley, no era necesario hacer una consulta, sino que ya se les podría juzgar. ¿Qué dice al respecto, Pigmenio Ibarra?
Pues mira, los expresidentes representan el corazón del viejo régimen. Y en tanto que son el corazón, tienen un andamiaje, un aparato de protección extremadamente complejo. Mediático, económico, político y judicial. Juzgarlo no puede ser resultado de la acción de un solo hombre, el presidente, ni puede ser resultado de la acción de un fiscal. Tienen que ser empujadas las autoridades porque se trata de consumar la tarea que nos pusimos en el 2018, cambiar de régimen. Uh-huh. Y cambiar de régimen significa desmontar la estructura, el pacto de impunidad entre expresidentes. ¿Por qué en toda América Latina hay expresidentes presos y en México no? ¿por qué? Si hay tanta evidencia, como dicen. Pues no, es que la evidencia está escondida porque los jueces hacen amparo, porque los fiscales no asumen su tarea. Entonces, la voz ciudadana es fundamental.
Claro.
Para hacer sentir a la autoridad y a todas las instituciones del Estado eso que Martin Luther King llamaba la urgencia feroz de la hora.
Pigmenio Ibarra, ahora que no se alcanzó los votos necesarios para que fuera vinculante, pero hay estos casi 7 millones de votantes, ¿políticamente suficiente como para empujar una comisión de la verdad y esa sería la salida o cuál es el siguiente paso desde su punto de vista?
Para nosotros la consulta es vinculante, es una orden de seguir adelante. Entonces, primero apoyamos la creación de la comisión de la verdad. Pero vamos más allá. Proponemos la instalación del capítulo México del Tribunal de los Pueblos.
Así es.
El tribunal fundado por Bertrand Russell y Jean Paul Sartre, que fue que tuvo una continuación en México para juzgar los crímenes de la dictadura militar chilena, presidido por Julio Cortázar, y que después fue vuelto a reunir en Sudáfrica por Nelson Mandela para hablar del asunto palestino. Nosotros queremos convocar a grandes personalidades del mundo, juristas, exgobernantes, artistas, líderes sociales, a que vengan a México a celebrar sesiones del tribunal, sesiones públicas transmitidas por todos los medios y escuchen el desahogo de pruebas.
Sería un nuevo capítulo, don Pigmenio Ibarra, porque el Tribunal Permanente de los Pueblos hizo ya un trabajo de 2011 a 2014, emitió una sentencia, un documento muy sólido en el que criticaba el libre comercio, la guerra sucia y la impunidad en el país. Pero lo que ustedes están, anunciando sería una nueva capítulo del Tribunal Permanente de los Pueblos para que avancen en la procuración de justicia y verdad para las víctimas.
Exacto. Uh-huh. Y desgraciadamente cuando funcionó en Puebla hizo un documento muy sólido. La inmensa mayoría de los mexicanos no supieron de este tribunal. ¿Por qué?
Sí.
Pues porque gobernaba el PRIAN. Gobernaban neoliberales. No hubo la discusión masiva. Hoy pensamos que tenemos, primero por las redes, segundo por el hecho de que hay un gobierno que impulsa la transformación, condiciones distintas para que la celebración de este capítulo México tenga mucho más fuerza y tenga un peso simbólico profundo y fundamental. Además, que a diferencia de 2011 y 2012, se trata de juzgar a un régimen que ya no está en el poder.
Uh-huh. Así es.
Que ha sido desplazado por la mayoría de las, por la voluntad de la mayoría de las mexicanas. En consecuencia, sí, con esa mayoría, se le pretende juzgar.
Pigmenio Ibarra, tengo la impresión de que López Obrador impulsaba esta consulta o la planteó más en un sentido de juzgar la corrupción. Sin embargo, desde otros actores de la sociedad civil y recientemente, apenas la semana pasada, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando anunciaron que apoyaban la consulta, se pronuncian más bien por construir una comisión de la verdad que haga justicia y justo verdad de todas las atrocidades que se han cometido, especialmente pues desde la guerra sucia y ahora en esta mal llamada guerra contra el crimen organizado. ¿Usted cree que se pueden hacer las dos cosas, juzgar a los gobernantes que saquearon el país, la corrupción, pero también llevar justicia a los grandes casos de represión que ha cometido el Estado mexicano desde, no sé si nos vamos hasta los 50 con la represión a ferrocarrileros, al magisterio, la represión del 68, el halconazo? ¿Se pueden juzgar todas estas atrocidades, el crimen, por ejemplo, contra Rubén Jaramillo y su familia en 1962?
Yo creo que no se pueden, se deben juzgar. Uh-huh. Precisamente lo que estamos jugando es a un régimen al que sacamos del poder en 2018. Y para completar la transición, para consumar el cambio de régimen, como en cualquier país que se enfrenta a un proceso de esta naturaleza, tenemos que hacer que entren en vigor los principios de la justicia transicional. Para que esto se suceda, las herramientas pueden ser la Comisión de la Verdad, el Tribunal de los Pueblos, sí, y son complementarias. Nosotros celebramos la propuesta del Ejército Zapatista y la acuerpamos y nos sumamos a ella. Y al mismo tiempo, le extendemos la invitación a que se sume a la propuesta del Tribunal de los Pueblos. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar un alcance global. La transformación de México compete a toda la humanidad. Lo que pasó en 2018 es un hecho único, quizá comparable solo con el fin de la apartheid. Un pueblo, de manera pacífica y democrática, se deshace de uno de los regímenes más perversos, más autoritarios, más represivos, más corruptos y más longevos de la historia moderna de la humanidad. Y lo hace preservando todas las libertades. Eso es único en él. No recurre a las acciones coercitivas a las que recurren las revoluciones. Entonces, necesitamos que el mundo esté más atento a mí, sí, más atento al clamor de las víctimas. Imaginemos, las comisiones de la verdad, por la naturaleza de su trabajo, hacen en general las audiencias con las víctimas en privado. Nosotros queremos replicar lo sucedido en el juicio de Nuremberg, lo sucedido en los juicios en los juicios contra la dictadura chilena, lo sucedido aquí en México con Julio Cortázar, y queremos además replicar aquello que sucedió en el juicio de Eichmann, que en la televisión, en vivo, todo el mundo conoció la gravedad, la profundidad de los crímenes.
O el juicio de Efraín Montt acá en Guatemala, ¿no? También a partir de una comisión de la verdad, en el que lo llevó a juicio a este general que encabezó una dictadura en Guatemala, ¿no?
Claro, pero imagínense ustedes las sesiones del tribunal en cadena nacional.
Claro.
Y poner a los familiares, sobrevivientes de la familia de Rubén Jaramillo, hablar de ese crimen, de esa masacre, porque fue una masacre.
Claro, así es.
De la que nadie habla. Un ejercicio brutal de recuperación de la memoria con toda la solemnidad que eso exige.
Así es.
Esa es la idea.
Ahora, don Epimenio Ibarra, yo estaría de acuerdo con usted, me parece que sería necesario hacer esto, pero ¿ve usted a Andrés Manuel López Obrador interesado en impulsar una iniciativa de esta naturaleza?
Yo creo que el problema no es de Andrés Manuel López Obrador, uh-huh, es nuestro. Nosotros queremos que la sentencia se dicte en el Zócalo para que el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, asista, que no sean protagonistas, sino que reciban el mandato. Entonces yo veo que López Obrador, quien entre otras cosas, revolucionario, ha puesto su cabeza en la picota, porque va a preguntar si se renueva o no su mandato en marzo próximo. Yo creo que él saluda y celebra estos ejercicios ciudadanos. Ha dicho hasta el cansancio que está ahí para mandar obedeciendo. De eso se trata este ejercicio.
Entonces, aunque él no lo impulse, si bien una iniciativa popular, y bueno, la consulta de ayer ya implica que casi 7 millones de personas, más de 6 millones de personas están de acuerdo en un proceso así, esto detonaría, sería, digamos, un impulso político para empujar una iniciativa de esta naturaleza, Pimena Ibarra.
Sí, yo tengo mucha confianza en que él va a impulsarlo y lo va a cuerpar. ¿Por qué? Porque es un demócrata. Y porque toda su vida ha luchado contra esos crímenes, ha denunciado esos crímenes. Entonces, yo tengo confianza en que apoyará, pero no descanso solamente en esa confianza. Pido a las y los ciudadanos que sientan la obligación de cumplirle a esos 7 millones de personas que votaron. Ahí hay un mandato expreso, contundente, que puede que no sea el suficiente para ser vinculante en términos de ley.
De ley.
Pero es vinculante en términos morales.
Muy bien.
¿Cómo le vamos a decir a esa gente, a los 2.5 millones de personas que firmaron, y luego a los 7 millones que votaron, que no vamos a hacer nada más? Y quiero hacerle una reflexión.
Sí.
Las firmas fueron las que impulsaron a López Obrador a pedir la consulta.
Así es, así
es. Lo hizo porque se dio cuenta que el conteo del INE podía extender o complicarse, como de hecho sucedió, tardó 6 semanas, y se perdía la jurídica para la consulta.
Así
entonces,
es.
Él que había dicho que no iba a participar, hizo la petición porque lo empujaron.
Así es, de acuerdo.
Estos 7 millones de personas tenemos la obligación de volverlo a empujar, pero va a ser fácil porque va a jalar con nosotros.
Así esperemos. Pimena Ibarra, le agradecemos enormemente que haya aceptado conversar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara, y si nos permite, estamos en contacto con usted.
Por favor, al contrario, les agradezco a usted.
Gracias, muy amable, Pimena Ibarra. Gracias. Buena tarde. Bien, pues esta es la reflexión que nos deja uno de los principales impulsores de la consulta. Nos vamos ya, vamos a dejarle esta nota a nuestro compañero Henry Saldaña. Es un recuento de los daños que dejaron las lluvias de hace una semana en Zapopan, estas escenas tan terribles que vimos de varias familias afectadas. Le agradecemos que nos haya sintonizado, quédese en Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista, que ya estará por aquí en unos minutos completamente en vivo. Yo lo invito, le agradezco que nos haya sintonizado esta tarde, y lo invito mañana a que nos acompañe en otra Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
A una semana de las tormentas que provocaron que se desbordara el arroyo seco, en el municipio de Zapopan aún continúan con el recuento de daños y las labores de limpieza de las viviendas que realiza personal del ayuntamiento. De acuerdo con la Unidad de Protección Civil Zapopan, los trabajos de saneamiento tienen un avance del 95% en las 24 colonias afectadas por la crecida del arroyo, y han sido evaluadas 574 fincas que resultaron con diversas afectaciones, de las cuales se reportaron 140 casas con daños estructurales, 80 de ellas son inhabitables y 432 domicilios perdieron su menaje.
Bueno, ya después de haber transcurrido algunos días de esta emergencia en el sur de Zapopan, hemos logrado un avance importante. Prácticamente estamos por concluir el tema del saneamiento de las viviendas y lo que son las vialidades que resultaron afectadas. También el tema de la evaluación de daños y análisis de necesidades, prácticamente también ya lo hemos concluido. Hemos entrado a algunas otras fases muy importantes del manejo de la emergencia, como es el tema de la distribución de la ayuda humanitaria. Ya se han entregado algunos puntos de despensas, catres, colchonetas.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, había informado que para este rubro se destinaría una bolsa cercana a los 22 millones de pesos de los 60 millones que tiene el Fondo Estatal de Desastres Naturales. También se utilizan dos georradares para detectar posibles hundimientos y socavones en el suelo. Este trabajo se realiza en conjunto con las áreas de riesgo de la Unidad de Bomberos de Zapopan y el apoyo técnico del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, también del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, con el objetivo de realizar las reparaciones preventivas. Señal informativa, Henry Saldaña.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.